todas las investigaciones que me han hecho a mí o a cualquier otra persona vinculada con la Administración de Salud COVID, no existe ninguna frase que haga referencia a que nosotros utilizamos los recursos de la EPS para inversiones privadas. Puede verificarlo en la Contraloría, puede verificarlo en la Fiscalía. De manera que es muy importante dejar eso en claro, porque ese es otro, digamos, como caballito de batalla con lo que me han golpeado mucho la imagen, pero la verdad es que ahí están los pronunciamientos de los organismos de vigilancia y control sobre el particular, y esos informes hablan por sí mismos.
Señor Palacino, escuchándolo y en conclusión, lo que uno puede entender de las respuestas que usted ha dado es que la EPS estaba funcionando muy bien, mucho mejor de lo que funcionó durante la intervención del Estado, y que realmente esa intervención lo que llevó fue a la liquidación de la empresa. Esto indicaría, o lo que me llevaría a pensar, usted confírmeme si no es así, que usted tendría en caso dado la intención de demandar al Estado por esa intervención y esa liquidación. Ya sabemos que en algún momento, en el 2013, lo hizo por cuenta de los dineros que dejó de recibir por cuenta de su salario. ¿Pero eso está dentro de sus planes?
Realmente las demandas están todas puestas, en todo sentido. Está demandada la intervención, está demandado mi despido como presidente ejecutivo de SaludCop, está demandado el fallo de la Procuraduría, que también fue un fallo sin pruebas de ninguna naturaleza, está demandado el fallo de la Procuraduría y ahí tenemos demandas penales también, por considerar que hay actos de carácter penal en toda esta actuación.
Señor Palacino, ¿pero cómo se explica que entre sus afiliados se encontraban pacientes fantasmas? Por ejemplo, el señor Migración Migrante, que tenía 24 años y de él dependían, a pesar de tener 24 años, de él dependían 15 personas. ¿Cómo se explican esas irregularidades?
Mira, eso es un tema de por allá del año 2002, que fue perfectamente explicado y fue motivo de una investigación y un estudio de no solamente de la Fiscalía, sino también de la Procuraduría y de la Contraloría. Sobre ese particular, los tres organismos se pronunciaron y se abstuvieron de hacer imputaciones porque no encontraron que se estuviesen cometiendo actos de ninguna naturaleza con eso. Hasta donde yo recuerdo, ese era un ejercicio que hacían los ingenieros para probar si ciertos cruces de la base, de la información de la base de datos funcionaba o no. Pero nada tiene que ver con intenciones perversas o cosas de esa naturaleza de ir a digamos, presentar informaciones o cobros indebidos. Eso no, nunca ha ocurrido ni ocurrió en SaludCop.
Doctor Palacino, yo quiero pasar a el siguiente tema, y es que se mucho se ha especulado sobre su relación con el exfiscal Eduardo Montealegre, y pues varias de esas especulaciones tienen que ver con una supuesta relación de amistad que ustedes tenían, y pues cómo durante 4 años de gestión no se hizo nada en su caso supuestamente. Entonces quería preguntarle, ¿cómo y cuándo conoce usted al señor Eduardo Montealegre?
Pues él es una persona que actuó como abogado asesor de la EPS, y esa fue, digamos, la forma como nosotros nos conocimos. Pero una relación absolutamente respetuosa, más allá de su gestión profesional, no hubo ninguna otra cuestión. Ni jamás, por ejemplo, cuando él es nombrado fiscal general de la Nación, jamás yo conversé con él, ni una llamada, ni una referencia en absoluto, para dejar, o para por lo menos impedir que se generaran suspicacias respecto a la relación que existió en el pasado con el doctor Eduardo Montealegre. Pero ese hecho no impidió que la Fiscalía hiciera todas las investigaciones. Yo creo que se puede ir a la Fiscalía y allá encontrarán todos absolutamente los soportes de... Es un expediente supremamente grande de todas las investigaciones que se han hecho sobre este particular. Quiero dejar eso en claro y, como les digo, yo no volví a conversar con el doctor Montealegre desde, inclusive desde antes de haber sido nombrado fiscal general de la Nación.
Don Carlos, estoy leyendo el periódico El Tiempo del 14 de marzo de 2014. Dice lo siguiente: Carlos Palacino es el Emilio Tapia potencializado del cartel de la salud, por lo cual no solo debe responder disciplinariamente, sino también de forma penal. Esto lo dijo el representante de Veedurías Ciudadanas. Nosotros como Veeduría hemos hecho un seguimiento y hemos invitado a la Fiscalía a que lo llame a responder, ya que este escándalo supera con creces al del carrusel de los contratos de Bogotá. Palacino es el mayor, del mayor, es el capo mayor del mayor saqueo de los recursos públicos. Esto lo dijo Pablo Bustos, el director de Veedurías. ¿Usted a ese señor le reclamó, lo demandó?
Sí, yo recuerdo haber enviado una comunicación al Tiempo, digamos, protestando, o no sé si fue en la revista Semana, protestando por esas manifestaciones de este señor. Pero ya que él hace esa referencia a que es el peor descalabro, yo pienso que podríamos decir que él está haciendo las afirmaciones más atroces sin conocimiento de causa. No sé si de pronto con algún interés político, porque estimo que este señor no conoce realmente de fondo la información de la institución. Hizo en esos artículos unas afirmaciones absolutamente salidas de contexto, que yo tenía aviones, que no sé, que bueno, un poco de cosas que realmente no tienen asidero en la realidad. Respeto mucho a este señor, pero me parece que él, sin conocer absolutamente nada, intervino en el tema de la salud, pero no me parece que sus aportes sean realmente serios. Y insisto, si él dice que son atroces, digo que es más atroz el delito que se está cometiendo al denigrar de la imagen y de la actuación de personas tan claras y tan honestas como los que actuamos como administradores de salud. Me da mucha pena, pero esa es la realidad. Es que no, el tiempo no ha pasado en vano, porque digamos que nos han querido proteger para no meternos a la cárcel por delincuentes. No, es porque hemos actuado con transparencia, y mientras no se demuestre lo contrario, pues no tiene por qué ir a cometer un atropello contra las personas o las instituciones.
Constantemente en esta entrevista usted ha dicho, discúlpeme la interrupción, usted ha dicho que los manejos se dieron de manera adecuada dentro de SaludCop y que hubo gente que quiso hacerle daño a la compañía y que por eso se dio la intervención y posteriormente la liquidación. Cuando usted dice que hay personas que querían hacerle daño y que por eso se está viviendo la situación en el grupo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que estaría, según usted, detrás de esta intención de dañar lo que venía sucediendo con SaludCop?
Pues mire, yo sí me atrevería a decir que hay un señor Beltrán que actuó, que fue el que preparó los informes contables en la superintendencia. Algunos de ellos, entre otras cosas, a mí se me olvidó comentar, pero el informe que motivó la intervención posteriormente implicó la apertura de una investigación para mí en la Procuraduría. Sobre ese informe, finalmente la Procuraduría se abstuvo de abrirme, de hacerme cargo. Eso fue en un fallo de ahorita diciembre del año pasado, porque no encontró sustento en esos cuestionamientos contables. Pero este señor viene de tiempo atrás, y luego de actuar en la superintendencia pasa a la Contraloría a seguir la misma actuación, generando unos informes contables realmente amañados, con malas intenciones. Yo pues no conozco de fondo qué es lo que puede estar ocurriendo ahí, dónde están esos intereses que no son muy claros, que no salen. Pero hasta donde entiendo, inclusive sé que hay una demanda de un ex superintendente por considerar que había como un conflicto de intereses en la Contraloría con respecto a la relación con una entidad que le había construido unas clínicas a SaludCop y que eventualmente querían que se cesaran pagos de las obligaciones que se derivaron de la compra de esas clínicas para generar un hecho a favor del que había vendido sus inmuebles. Es decir, sé que hay una demanda de un superintendente sobre esa materia, pero yo quiero insistirle que hay suficiente información donde se demuestra que en el flujo de caja que no hubo desviación, que inclusive los recursos no alcanzaron para pagar los gastos en salud y el gasto administrativo que acepta la contabilidad, ni siquiera lo tenemos el que no acepta. No alcanzaron y la EPS tuvo que reponer recursos propios para cubrir eso. Pero al margen de esta discusión, yo también quisiera agregar que hoy en día hay suficiente claridad de que los recursos para fiscales sí se podían utilizar para hacer clínicas, para comprar activos fijos, para comprar sedes administrativas. De eso ya nadie lo duda, tanto así que la misma superintendencia revocó una circular que prohibía a las ETS utilizar recursos de la UPC para adquirir activos fijos, porque una sentencia, la 262 del 2013 de la Corte Constitucional, que fue una sentencia integradora, que hizo claridad sobre todas las inquietudes que existían con el uso de los recursos para fiscales, ahí sentó con mucha claridad que sí se podrían adquirir activos fijos con los recursos para fiscales, con la UPC. Inclusive, es decir, la demanda que motivó esa revisión de la Corte es una demanda que pretendía demostrarle a la Corte que al impedir que se hicieran esas inversiones en infraestructura, se estaba violando la Constitución porque no se permitía ampliar la cobertura en salud. Entonces la Corte manifiesta, sí, se está limitando, pero no se está prohibiendo. Porque el 20% de la UPC, o por lo menos la proporción que corresponde al gasto de administración, sí puede utilizarse para adquirir activos fijos. Eso dijo la Corte. Pero queda claro que la Corte dijo, no se está violando la Constitución porque sí se puede utilizar parte de los recursos de la UPC para adquirir esos activos fijos. Lo cual deja claro que sí se podrían, no solamente después del fallo, sino antes del fallo, se podían utilizar los recursos para fiscales para construir clínicas. Y es que nadie puede negar que estas clínicas fueron un eje fundamental del buen servicio que prestó SaludCop. Otra cosa, al margen que la gente no conoce, es que SaludCop es una entidad sinónimo de lucro. Su patrimonio no le pertenece a nadie. Entonces, ¿un desvío para quién? Para nadie, porque esos recursos que la EPS llevaba su patrimonio se reinvertían en el mismo sistema, en prestación de servicios de salud, en hacer clínicas y demás. Entonces, realmente no es comprensible que una institución con esos objetivos tan nobles y tan claros se le castigue por haber hecho una gestión en la prestación de los servicios de salud adecuada. Eso realmente no es comprensible.
No llega a alturas. Nos llega una alerta a la estación 930, la W en Nueva York. El teléfono es 1-800-577-TIPS. 577-TIPS como propinas. El FBI ya tiene la foto del responsable de las bombas. Se llama Ahmad Khan Rahami. Ahmad Khan Rahami. Nos piden por la sintonía del emisor en el área triestatal que las personas que hayan visto al señor se comuniquen con ese teléfono gratis del FBI. Están ofreciendo también una recompensa por información de este señor. Podría ser el responsable de las bombas en el área triestatal. Quiero saludar al doctor Ramiro Bejarano para escuchar otra opinión sobre el caso de SaludCop. Además, muchos oyentes no entienden toda esta explicación. Al final lo único que entienden es del servicio. Desde la intervención, pues el servicio a los usuarios ha ido en permanente detrimento, ha sido para muchos de los usuarios una intervención fallida. Sin embargo, no entienden cómo el máximo responsable no tiene la culpa de nada y por el contrario, él estaría siendo víctima de unas personas que le habrían hecho este montaje y que ahora la fiscalía pues se anima a tratar de descifrar. El doctor Ramiro Bejarano varias veces ha escrito sobre el tema de SaludCop. Doctor Bejarano, gracias por atendernos y quisiera conocer su opinión. ¿Cómo le parece lo que nos está diciendo el señor Palacino? Que él no tiene la culpa de nada.
Mire, Julio, muchas gracias. Yo me imagino que usted me ha hecho llamar
en atención a que ayer yo en mi columna hice una mención sobre el caso de Palacino y Saludcop, pero tengo que decirle que yo realmente no conozco a profundidad el tema del señor Palacino ni de Saludcop. No he intervenido absolutamente para nada en eso. No me he tomado una aspirina o un mejoral por cuenta de Saludcop. Tampoco he intervenido ni personal ni profesionalmente y no he sido usuario jamás de Saludcop. ¿Cuál fue mi comentario ayer? Mi comentario ayer tiene que ver con un anuncio que hizo la Fiscalía hace un mes, en el sentido de que prometió que en el término de 30 días iba a tener decisiones contundentes en el tema de Saludcop. Y a los 30 días lo que la Fiscalía y el propio fiscal anunció es que estaban llamando a indagatoria al señor Palacino. Yo lo que hice de comentar ayer en mi columna, cuando hice unos comentarios varios sobre posturas de lo que ha venido diciendo el señor fiscal general de la Nación, fue que en última no me parecía que eso fuera un gran avance, porque resulta que, hasta donde yo entiendo como simple lector de periódicos, al señor Palacino también lo habían llamado en indagatoria en la administración pasada. Es decir, que lo que se anunció que iba a ocurrir en un mes ya había ocurrido antes. Ese es mi comentario. Pero por supuesto, como el resto de los colombianos, esperamos que haya decisión sobre ese caso y sobre muchos otros respecto de los cuales pues hay inquietudes. Ese fue todo mi comentario.
Doctor Bejarano, para nadie es un secreto que usted pues es cercano al doctor Montalegre, y leímos efectivamente ayer su columna haciendo algunas críticas a la actual fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Entonces, a pesar de que usted no tenga conocimiento exacto de ese proceso que se está llevando en el este investigador en contra del señor Palacino y de Saludcop, usted lo que está queriendo decir es que aquí simplemente la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo que quiere hacer es un show mediático adicional para llamar la atención de lo que está pasando con Saludcop, y ya, porque con Montalegre las cosas se dieron muy bien en torno a esa investigación.
Mire, ninguna de las cosas que usted está diciendo son aproximadas. Lo primero es que la tal cercanía mía con el doctor Montalegre es un conocimiento que tenemos como profesores que hemos ido del externado de Colombia. Allá nos hemos tratado, etcétera. Yo no tengo cercanías que me impiden estar hablando bien o mal de él. Inclusive cuando él estaba de fiscal fueron varias las oportunidades en las que públicamente critiqué situaciones presentadas durante su fiscalía. Por ejemplo, cuando el tema secuestrado de los diputados del Valle del Cauca, Sigfredo López, y en alguna otra oportunidad. De manera que pues yo no me dejo encasillar en esa categoría de que yo soy una persona cercana al doctor Montalegre y la sugerencia de que por eso yo hago uno u otro comentario. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Lo otro es que yo lo que estaba comentando ayer en mi columna no era obviamente el tema de lo de Saludcop, que como le digo no lo conozco, distinto de lo que ha salido en los medios de comunicación. Yo lo que dije clarísimamente, y en eso me ratifico, es que me parece que el anuncio que hizo la Fiscalía de llamar a indagatoria al señor Palacino pues no es nada novedoso. Y no es nada novedoso, ¿por qué? Porque ese mismo llamado a indagatoria o a rendir interrogatorio o a rendir entrevista o versión libre ya había ocurrido en la Fiscalía de Eduardo Montalegre. Yo con eso no estoy diciendo que la Fiscalía de Eduardo Montalegre hizo o no hizo, entre otras cosas porque hasta donde llega mi recuerdo como lector de periódicos, el doctor Montalegre se declaró impedido frente a ese caso. Entonces, no era él el que tenía la responsabilidad de manejar este asunto. Pero obviamente lo que yo anoto es un poco de desilusión, en el sentido de que si lo que la Fiscalía anunció hace un mes que iba a ocurrir en el caso de Palacino terminó convertido simplemente en llamar a indagatoria a este señor Palacino, a quien además no conozco tampoco, quiero decirle, no lo he visto nunca, pues obviamente yo creo que el país esperaba más. No solamente un llamado a indagatoria, y ese es el sentido de mi comentario. No estoy ponderando lo que ocurrió en épocas anteriores, simplemente estoy registrando un hecho que es objetivamente cierto.
Doctor Bejarano, gracias por su tiempo y su explicación a ese comentario. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Lucas, ¿qué tenemos?
Señor Palacino, mucho se ha rumorado sobre las supuestas dádivas que SaludCop le habría dado al ex representante de la Cámara, ex candidato a la gobernación de Santander, Olger Díaz, para que favoreciera a su empresa en